vuelve.
Huracán da pelea.
Le ganó 2-1 a Douglas Hyde y alcanzó la línea de Independiente para seguir en la lucha por el tercer ascenso.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy viernes, cielo algo nublado, baja sensación térmica, la mínima 3 grados, la máxima 12.
Temperatura actual 10 grados 2 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, qué suerte poder regresar a este galponcito de la calle Gorriti. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra esta noche entre nosotros el artista antes llamado Gillespie.
Hola, hola. Hola.
Hola. Con su trompeta de maravilla.
Viene del circo.
Muy bien, vamos a dar comienzo al programa dando algunas novedades.
Bueno,
no hay ninguna novedad. Sí.
No, va a estar en Santo Tomé, Cabernet.
No nosotros, pero los artistas amigos de Cabernet.
El 25 de mayo.
Estarán el 25 de mayo en Santo Tomé. Uh-huh. Y nuestra amiga Karina Beorlegui estará el día sábado en Gualeguay, en el Club Social de Gualeguay, a las 9 de la noche.
Bien.
Atención, Karina Beorlegui en Gualeguay, atención los bugarines.
Y Cabernet.
Cabernet en Santo Tomé.
Santa Fe, porque hay también Santa Fe, Santo Tomé, sí.
Y Karina Beorlegui con su espectáculo de fados, ¿no?
Sí, sí, estos tangos, estos fados.
Bien, muy exactamente.
Bien.
Bueno, ¿usted se encuentra bien? Todo.
Yo me encuentro bien para tranquilidad de mis familiares.
Muy bien. ¿Ha recibido muchos saludos de cumpleaños y tarjetas?
Sí,
y
yo no he podido venir estos dos
regalos.
Días.
Regalos.
Porque me encuentro lesionado, lesión de fútbol. Ahora me pude arrastrarme, ya a partir del tercer día te dejan arrastrar,
sí.
Y así es como he llegado con una actitud reptil a esta radio.
Pero al Mundial no llega, no hay manera.
Al Mundial no llego de ninguna manera.
Atención, Sabela, no, vaya tachándolo.
Bueno, ¿qué le parece si agradecemos algunos obsequios?
Sí, hay una cantidad de...
hecho, por ejemplo, este, ¿qué dice aquí?
Bueno, quiero decirle que Cucina Paradiso.
Cucina Paradiso.
Despensa italiana,
No sé si lo compraron ahí el regalo o lo manda la gente. Por
bueno,
de Cuchina.
Alguien me ha regalado algo y también Laura Ruiti me ha regalado una botella
también.
De algo. También. Muchas gracias.
Sí,
señor,
muy bien. Bien.
Están los bombones de Carito, aquí están.
Qué divinos que están esos bombones y la presentación.
Ahora, ¿dónde está? Le vamos a... Ahí está. Vamos a comerlos en vez de hacer el programa.
Sí, sí. Nos tomamos un rato.
Bueno. Recién se acercaron Lucas Martí y Darío Halfin, muy buenos músicos.
Muy buenos músicos y amigos, sí.
Sí, amigos del programa, y trajeron su nuevo disco. El hijo principal lo entregaron en mano, así que muchas gracias.
Bueno, pasemos a la parte conceptual, sin más trámites.
Bueno, ahora que vino, vio que hay una ola polar.
Una decían, ola polar.
Vino la ola polar.
Sí, señor. Hay, se anuncian temperaturas de casi 30 grados bajo cero.
No, no puede ser.
El servicio meteorológico.
¿Le puedo decir una cosa?
Que trata de meter miedo.
Estuve analizando. Mañana, esto es verdad, sí. Lo pueden comprobar mañana. Mañana por la mañana, a las 6, 7 de la mañana... 6 grados de temperatura.
Ah, ¿querés que iba a decir?
Claro,
momento. 6 grados no es nada.
6 grados.
Este programa sale
espere,
en Ushuaia, se están riendo.
Espere, porque va bajando alarmantemente. El sábado, 3 grados de temperatura. Baja 3 grados. El domingo.
Nos vamos a la B.
3 grados, se mantiene. No es matemático.
Si bajara 3 grados por día, calcule. En 100 días.
En 100 días.
Pasaremos el cero absoluto.
La gente que está en la Patagonia escuchando se muere de la risa, dice que esta
sí,
gente...
sí, les gusta mucho el programa.
Sí, no, señor.
Felicitan, dice que usted es muy gracioso.
Dice esta temperatura, pero hacen alarde de esto, por favor.
Bueno, ¿qué es lo que...?
No, digo que ahora que viene la ola polar,
yo lo que
tengo que considerar que para venir al programa hay que salir antes.
No, y hay que
empezar antes los trámites, porque para cambiarse.
Para vestirse, ¿cuánto tarda un señor?
Se tarda mucho porque.
La calefacción.
Sí.
Larga frío.
No, no es que larga frío. Estamos abajo de un agujero, no nos taparon ese agujero.
Claro, ese agujero da.
Simpático agujero.
Nos viene. Hay calefacción de allá, pero acá nos viene.
Claro, ahí le viene el chiflete de afuera.
Fantástico. Bueno, muchas gracias por ayudarme.
Por lo menos vemos las estrellas de
sí, sí.
Por ahí.
Pero bueno, lo que sí es cierto es que hay que mejor prevenir que curar. Hay que empezar a abrigarse en serio, muchachos.
Sí, pero le pasa... Sí, dígame.
Yo saqué hoy 4 o 5 camisas que tengo de manga corta, las retiré del ropero, las expulsé del ropero.
Sí, bueno... Usa las camisetas una sobre la otra como un arducho.
Eso es
muy de Santos Lugares.
Es muy bueno eso.
Dicen que eso es recomendable. Vestirse como una cebolla.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Pullover marrón, entonces.
No, señor.
Camisa blanca.
Muchas capas de abrigo.
Sí, sí.
Si usted se pone...
Es mejor.
A ver.
10 remeras.
Bueno, 10.
Livianas. Que un pullover.
No, bueno, pero...
¿No? Bueno, entonces, ¿qué es lo que me
pero 10 remeras...
Si... Yo le quiero dar la razón y usted se resiste.
Se le van torciendo las remeras, le queda siempre una doblada.
Sí.
Es muy molesto tener una doblada.
Sí, dígamelo a mí.
Y bueno, y que...
Por favor.
Sí, señor, usted
bueno,
se apoya.
Tampoco tiene que...
No, pero mire, lo malo de estar demasiado vestido es la lentitud...
Sí.
Con que
los reflejos,
claro, usted pero camina sí. Como los chicos, ¿sí? Esos niños de 8 años que van al colegio primario
sí.
En invierno
camina así,
sí, caminando con los brazos extendidos como muñecos de goma,
como la mascota del mundial, vio que sí,
la,
así, medio
no la vi, pero me imagino,
es una cosa así.
Digo, si usted, por ejemplo, por una razón de fuerza mayor, tiene que sacarse la ropa rápidamente. No puede.
No.
¿Cuánto tarda?
¿Usted está hablando del llamado de la pasión?
Puede ser el llamado
o
de la pasión.
Una radiografía.
Puede ser, claro, una radiografía que el tipo ve, no sé, apúrese, señor.
Bueno.
Que hay 30 personas esperando. Usted se quiere sacar todo y no puede.
No, ahí...
No encuentra los botones,
no,
los cierres,
tedioso.
Las trabas. Y es peor. Cuando uno se apura es peor.
Se pone nervioso.
Y empezás a rajunearte todo. Sí. Y te empezás a desprender prendas que ya te sacaste.
Claro, y se le rompe quizás.
¿Usted se desprende o prefiere directamente sacarse todo junto
yo
por arriba de la cabeza?
¿Sabe cómo hay que hacer? Tiene primero que expeler
¡Epa!
Todo el aire que tenía adentro.
Sí.
Luego ya contrae los tejidos, los músculos, todo.
¡Epa!
Y la ropa sale sola.
No, señor. ¿Eh? La empuja. Sacarse todo por arriba de la cabeza, incluso prendas que no entraron por la cabeza, sino que usted se abrochó así, es peligrosísimo. Porque llega un momento en que usted...
A mí me pasa.
Se ahorca.
No, pero espere, ¿cómo se va a ahorcar?
A mí me contó una persona que trabaja en el Hospital Pirovano, ¿no?
Ah, sí, bueno.
Que
sí, justo en el Hospital Pirovano.
Todas las semanas reciben un montón de personas que vienen ahorcadas.
Por la misma ropa.
Se quieren sacar la ropa en invierno, cuando llega el invierno.
Que claro.
Por mucha ropa, se la quieren sacar de golpe, tiran, y caen ahí exánimes, y después los familiares los traen así.
Pero, ¿y para qué lo llevan?
Dice, ¿y para qué me lo trae acá?
No, bueno, sí, nah, señor, pero nah. Todo...
No, aparte si es el Hospital Pirovano, es realmente un dato serio.
Claro.
Sí. Uno de los más confiables.
Bueno, mi amigo trabaja en el Hospital Pirovano bueno, hace 20 años.
Fantástico.
Ah, 20 años es médico ahí en el Pirovano.
No, es el bufetero.
Ah, bueno, señor.
Pero ve la gente, por favor, que entra. Ve la gente que entra.
No, lo peor es que cuando usted ya inició ese camino de sacarse todo por la cabeza sin desabrocharlo, quizás después hace el intento, por ejemplo, una prenda con cierre relámpago. Hace el intento de desabrocharlo, pero ya metiendo la mano por arriba.
No, eso ya
y se empieza a enredar, bueno, y no hay manera.
¿Qué le acabo de decir?
No, pero usted se ahorca.
¿Cuántas personas vienen al Hospital Pirovano todas las semanas, por eso?
Sí, ¿cuántas?
¿Sabe cuántas?
No, no sé. ¿Cuántas?
No sé, yo tampoco, pero...
Ah, no, señor, pensé que iba a dar...
Por favor,
estamos hablando de aportando datos a la comunidad.
Dato al final.
Datos a la... ¿Usted cuántas medias se pone? ¿Se pone más de una?
En este momento tengo dos.
¿Dos medias?
Ah, bueno.
Un par de medias, pero por razones... Usted, no se me ve así, porque estoy atrás de un mostrador, claro, como Santo Biasati.
Sí.
Que me han dicho que hace los noticieros que hace atrás del mostra.
Está desnudo,
Biasati. Está desnudo.
Sí, hace años.
De la cintura para abajo está completamente desnudo.
Sí, pero... Va hacia el canal, va en auto y entra así, sí, sentado.
Viene y dice, ¿para qué se va a vestir si no se ve la parte de abajo? Bueno, acá yo estoy con una bota, con un yeso.
Sí,
que usted sí. Puede...
Ah, no levante más que esté.
Ah, es verdad. Ah, era real.
Se va a volver a jorobar, sí.
Así que, bueno, con eso para dar un poco eso de
está,
lástima.
Eso está abrigado.
Pero
no, la tecnología, lo que se está comentando y lo que funciona es lo siguiente. Primero una capa de ropa, no es necesario que sea gruesa. Por ejemplo, una camiseta, pero muy ajustada al cuerpo.
Liviana, ay, claro.
Liviana y muy pegada.
¿Qué colores tiene?
Muy pegada y torneada con el cuerpo.
No, lo torneado tiene que ser el cuerpo. Bueno, la ropa es totalmente de tela.
A mí, pero yo prefiero que no me tornee.
No, sale así, como un tirabuzón el de...
Las medias, todo, la primera capa, la más cercana, tiene que ir pegada para que el calor quede atrapado ahí. Porque si la ropa es muy holgada, el calor es un aire que va y viene.
Sí,
no conviene ponerse una cosa enteriza, digamos.
Bueno, eso
sí,
ideal.
Eso es lo ideal, los de los... El esquí de alta competición, los
que se ponen a los esquiadores.
Se ponen...
Por eso a veces se les salen los esquís.
Sí. Se ponen casi una media en todo el cuerpo.
Ah, oh, qué notable, como Rolón.
Sí. Una media, pero bien. Es muy sedoso, es de un nylon.
¿Y dónde se consigue?
Buenas 100% tardes. Nylon.
¿Tiene así merihuachas para esquiadores?
Sí, bueno. Esta es la casa del esquiador.
Ah, sí.
Y no se llaman medivachas para esquiador.
¿Cómo se llaman?
Se llama traje de esquiador.
Traje de esquiador.
Sí, parece
una medivacha. ¿Por dónde se pone? Si es enterizo.
Sí, sí, no. Lo que pasa es que quiero creer, yo soy la señora de acá a la vuelta.
Ah, ¿usted es una señora?
Sí, la señora, y que además, después de viuda, recién casada.
Ah, bueno, la felicito.
Con un nuevo marido.
Y es muy fiorenta la señora, ¿no es cierto?
Sí. Después voy a contar mi caso, está el señor. Yo espero mi turno. ¿Eh?
Adelante, señora, adelante. Cuente el suyo.
Usted va a
¿Qué frío que tiene, señora?
Sí, estoy muy friolenta y aparte a mi marido se le ocurrió, mi marido es muy aventurero. A pesar de su edad, es muy activo.
¿Cuántos años tiene el señor?
82.
Ah, bueno.
Y es de una actividad, hace deportes, esto, lo otro.
Fantástico.
Y quiere ir a la Patagonia conmigo. Y yo soy muy friolenta.
¿Y por qué no le deja que vaya solo?
Qué pícara,
señor.
Somos recién casados, es la luna de miel. Entonces, lo que yo quería ver, aquí me enteré que es la ropa tipo media, que se pone muy elásticamente con el cuerpo.
Sí, es la casa del esquiador.
Claro.
Todo empieza con los pies. Usted me decía por dónde se la pone.
Claro, por dónde me la pongo.
Bueno, sí, sí. Por los pies. Toma la prenda como una media y la frunce, la frunce, la frunce, la frunce.
Sí.
Con los dos dedos pulgares. La ensancha.
Necesito la tengo un conocido, que hacerla... digamos una persona de confianza, que me ayude a ponérmela.
Bueno, pero...
Claro, porque tampoco...
Vale, ella, nosotros...
Me quedo solo en medio de la Patagonia.
Claro, hay un par ahí.
Yo también soy muy aventurero.
Sí.
Y hago viajes así. Y mire, bueno, si en el medio de la montaña me voy a poner el traje y no me lo puedo poner solo.
Por ahí
¿a quién le pido? No pasa nadie.
No, por ahí hay un pastor de oveja, un puestero.
Claro, pero qué sé yo si es de confianza.
No, pero esta ropa, mire.
Mi pensamiento es este, para ayudarme a poner las prendas íntimas,
sí,
tiene que ser una persona de confianza.
Bueno, pero no es que no sé ustedes, señor.
Yo me crié así, en casa me enseñaron eso.
Qué pena, pobre. Señor, mire, la primera vez se la podemos poner nosotros.
Ajá. Aquí, ya me voy de acá con la prenda puesta.
Sí, aquí mismo en el local.
A la señora también.
No, no, yo la soy, señora.
Yo soy recién casada.
Sí, señora. Bueno. Pero no hay ningún problema.
Bueno, muy bien.
Porque nosotros ya tenemos experiencia, años haciendo esto.
Ah, claro, me imagino.
Pero después usted lo va a aprender. Porque nosotros le vamos...
No,
porque después
mire,
se lo tiene que sacar, además, esto.
Discúlpeme, yo estaba oyendo esta conversación.
Usted es una persona que estaba en la oscuridad en el local.
Sí, estaba escondido detrás de una cortina, esperando un momento teatral para irrumpir.
Sí.
Y ahora irrumpo. Todo eso que están diciendo son mentiras.
¿A qué se refiere?
Yo soy una persona humilde que, para darme calor, lo que me pongo es un piola diario...
Ah,
un diario adentro.
Abajo el rompeviento, abajo la camiseta.
Sí,
ah, bueno, pero...
La piel y la primera prenda.
Sí, pero el ruido que hace, señor.
Por favor.
El diario.
Ya lo vemos cómo lo está poniendo.
En el barrio le dicen origami al tipo, mirá. Ah,
sí, sí, mirá.
Rompe también.
Se guinzó.
Hice un mal movimiento.
Sí.
Claro,
bueno,
si
lo que pasa
por ahí
es que,
si tiene que ponerse un traje así para una fiesta, una entrega de diplomas o algo, a lo mejor no le conviene porque
no, queda
se
papelucho.
Le abre la camisa y le aparecen los titulares de Crónica.
No, bueno, señor, por eso. ¿Cómo? Yo, mi marido...
El actual.
Ya reservó lugares en la pista de Chapelco, para que vayamos.
¿Cómo es la pista? ¿La pista qué es Chapelco? La pista de Chapelco, un aeropuerto.
No, es la pista de esquí de Chapelco, que es un centro de esquí.
Sí, sí, un centro de
¿cómo
esquí.
¿Cómo? Debe ser bien asfaltado.
Yo nunca fui, pero yo lo que quería, ahora por eso vine a la casa de esquí, somos recién casados, quiero un traje muy ajustado al cuerpo.
Sí, este es ajustado.
Si es posible, de un color... Yo pensé un verde turquesa bien...
Son todos fluo porque bueno, en la nieve si no se
pierde. A mí me gustaría blanco para...
¿Cómo blanco?
¿Quiere
para
pasar
no, claro, para no llamar la atención.
¿Pero es que es de bajo perfil usted o no quiere ser visto por alguien?
No, pero ¿por qué no hay blanco?
Porque se mimetiza con la nieve.
Se llega a perder en la montaña de
los uno, ¿qué hay?
No, porque lo tienen que ubicar los...
¿Para qué me quieren ubicar?
Es peligroso que usted sea por la nieve.
¿Dónde van a ser el campeonato de esquí? Me voy a perder. Tan lejos no voy a ir a parar.
Bueno, sí, pero...
No, estamos todos ahí, hay 80.000 personas mirando. Me voy a perder, lo único que
puedo.
Bueno,
sí,
pero,
se puede.
Pero no se enoje. ¿Le puedo decir una cosa? Sí. Usted está en la cima de una montaña, empieza a bajar... Y ya no puede frenar los esquíes. Y termina 5 kilómetros...
termina en cualquier lugar.
Perdido en cualquier lugar.
Se va de pista.
No puede ser eso, ¿en serio?
Se va de pista.
Y terminás en lugares desconocidos.
¿Cómo sube después con los esquíes?
O queda enganchado en un
¿y
árbol.
¿Y cuál es el mejor color para que te encuentren enseguida? Entonces, cambié de parecer.
Bueno, el naranja Radio del Plata, sí, fluo. El naranja...
No, yo prefiero perderme.
No, señor. El verde fluo.
Claro, yo pensé en un verde turquesa...
Salgamos para otra pista.
Un verde turquesa bien metalizado y bien ajustado al cuerpo.
Sí, todo es así.
Discúlpeme, yo leí.
Que no se ve.
Yo leí que en ciertos pueblos nevados de Suiza,
sí,
donde nieva mucho, se pierden cada año un 10% de la población.
No, ¿cómo se va a perder el 10%?
Porque se visten de blanco, por hacer una, van a la escuela, por ejemplo.
Claro, con el guardapolvo.
Con guardapolvo.
¿No van con guardapolvo en la escuela?
Sí,
¿en Suiza?
¿Qué son? ¿Cómo se va a la escuela? Guardapolvo blanco. Fenómeno. Claro. Y por ahí el niño sale rumbo a la escuela y no lo encuentran más.
No, sí.
Se pierde. Bueno, un niño.
No, ¿cómo otro, un niño?
Sale un repartidor vestido de blanco. Chao, no lo ven más. Y así, todos los años, 10% menos de población.
¿Pero por qué insisten en vestirse de blanco?
No sé por qué.
No.
El 10% de las personas se visten de blanco.
No puede ser.
Se pierden.
No puede ser eso que sea tanta gente.
Parece
que
parece mentira, ¿no?
Sí, es que me parece que es mentira.
Sí, bueno, es lo que acabo de decir.
Sí, sí. Creo que efectivamente es mentira eso.
Qué lástima no poder vestirse de blanco en la primera comunión, por ejemplo. Todos los niños vestidos de verde.
De naranja.
Fluo, las novias de los casorios.
Las novias, sí. Pues son
vestidas también con vestidos fluo. Es que... qué vida tan triste, ¿no?
¿Por qué triste, señor?
Y ahora, mucho peor es perderse, ¿no? Salir y perderse y de golpe encontrarse que uno está en Rusia, ponerle.
No, claro. Por eso también llevan siempre un silbato.
¿Quién, en Rusia?
No, en Rusia,
y
no.
Me habían dicho que todos los rusos tocan el silbato.
Es como una especie
de... No, señor.
Es un silbato... como una especie de flautín, el silbato
claro
ruso.
Que es el silbato de pánico, digamos,
de montaña.
Ajá.
Que un cuando,
sirve,
y cuando uno está perdido ahí en un sendero, ya no encuentra a nadie, empieza a silbar.
Bueno, sí, pero...
y a veces
un poco más de
a veces un poco más desesperado, sí. Ya, no tan cuando pasan las horas. Van pasando las horas y la angustia crece.
Claro.
Llega la noche, hay osos polares. No hay forma de prender fuego, nada. 20 grados bajo cero, hay que ver cómo...
Bueno, por eso es que recomendamos ir con todos estos instrumentos.
Sí, ¿sabes que habían empezado a inventar hace unos años y se detuvieron? Unos pequeños calentadores parciales que uno se ponía colgando en distintos lugares del cuerpo.
¿Como bolsas de agua caliente?
Como bolsas de agua caliente, pero más pequeñas. Y no de agua caliente, sino por ahí eléctricas, pequeñas almohadillas.
O es un producto...
Que te ponían una aquí, otra acá, o sea, donde más te convenía.
Sí. Incluso hay algunas que apretaba uno un botón y se calentaban inmediatamente.
Eso,
una
tecnología...
Pero eso no es nada saludable, señor. Porque...
¿Por qué no es saludable?
Porque... ¿El cuerpo?
¿Qué? ¿Lo saludable qué? ¿Morirse descongelado?
No, señor, no es el otro tema. Pero usted, allí donde lo calienta, si el cuerpo si lo calienta muy parcialmente, si usted calienta acá, se le enfría.
Se le enfría allá, ¿no?
Se le enfría allá.
Eso me dijo mi novia.
Bueno... Entonces no sirve el calentamiento parcial.
Tiene que ser el famoso calentamiento global.
Exactamente, de todo el cuerpo.
De una persona.
De una persona.
En este caso su novia.
No, mi novia no, señor, no lo sé si la suya.
Ah.
Pero...
Yo quería solamente el traje porque soy recién casada. No necesito los otros adminículos.
Las mantas eléctricas, discúlpeme, he oído hablar muy mal de las mantas eléctricas, incluso... He sabido de personas que ni siquiera pueden hablar mal de las mantas eléctricas porque han fallecido fulminadas.
Porque las usaron.
Es medio peligroso, tener un cable, ¿cierto? Conectado a los 220, a la corriente.
Usted se frota demasiado contra la frazada.
Sí.
Le pela un cable, ponele.
¿Pero ya, cuánto se frotó?
Pasa de un sueño a otro. Sí.
¿Cuánto se frotó? Es raro eso, tanta fricción.
¿Nunca vio un cable pelado?
Sí, he visto.
Bueno, años de frotarse, a lo último se pela algún cable.
Sí, mire, la verdad, el contacto del cuerpo con cosas que se enchufan...
Oh,
sí, no es lo mejor.
Dígamelo a mí.
Bueno, es riesgoso, ¿no? Quizás para un rato, pero toda una noche con una frazada eléctrica...
Aparte, si usted, por ejemplo, derrama agua... sobre la frazada eléctrica.
Sí.
Que su mujer le trae mate.
Bueno, sí.
Y se le vuelca el mate justo arriba a la frazada eléctrica.
No, claro.
Bueno, trae un té. Si quiere mate, bueno, un té es mejor todavía. Derrama el té, su esposa. Oh, mitad por torpeza.
Sí, mitad.
Mitad porque lo tiene montado entre ceja y ceja. Y listo, usted muere fulminado.
Cortocircuito, se hace un arco voltaico.
¿No vio la película Muerte con la frazada eléctrica?
No, no la vi.
Ah, sí, es así, el argumento es ese.
¿Pero cómo es? ¿Que es una pareja que...?
Una pareja, el tipo le pide el té a la mujer,
sí,
la mujer le trae el té, lo vuelca encima de la frazada eléctrica y el tipo muere.
Punto. Bueno, ¿pero qué más sucede en la película?
Nada, termina enseguida.
Por eso
hay toda una investigación, el juicio, el abogado que le dice, ¿a dónde estaba usted? ¿Qué sé yo? ¿No es cierto que se llevaban mal? Y el vecino, sí, qué sé yo. Vio cómo son todas las películas.
Sí, sí, bueno, y así continúa.
Incluso hay un boxeador.
¿Por qué un boxeador? ¿Qué hace?
Y porque le quedó corta la película.
Bueno, señor, ¿qué
entonces
tiene que ver con...?
Hicieron... un boxeador que al principio pierde, 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 hasta que al final gana.
Pero no tiene nada que ver con la frazada eléctrica.
Y bueno, pero es una tradición del cine.
No, pero, no sé, queda un poco...
Era el vecino que era boxeador.
Ajá.
Entonces hacen todo como una cosa, que al principio de la película el vecino dice, me voy a pelear a Cincinnati. Bueno, buena suerte, qué sé yo. Y...
es un personaje secundario.
Y sí, claro, pero pasa a ser...
Y después, al final es primario.
Es protagonista, es protagónico.
¿Sabes lo que dicen los especialistas? Cada vez más la tendencia en cuanto a las habitaciones es no tener elementos eléctricos, ¿de acuerdo? Despojar la mesa de luz completamente.
Mi habitación es blanca completamente.
Bien.
Y en el medio una cosa tirada en el suelo que soy yo.
Bueno, pero... desenchufado.
No hay nada. Minimalista. No,
bueno, minimalista, pero...
porque artefactos eléctricos, veladores, es muy peligroso. Teléfonos celulares emiten ondas radioeléctricas, ondas que pueden traer, perturbar el sueño. Auriculares, la gente que escucha música, ¿se puede ahorcar con un auricular durmiendo?
El muchacho del lado de casa que habla todo el día por celular,
sí,
es fosforescente.
¿Qué cosa fosforescente?
Él es fosforescente.
Él es fosforescente.
A la noche él vuelve tarde, pues trabaja en el correo.
Sí.
Y vos lo ves venir, fosforescente.
Radioactivo. Claro, todas las ondas.
El hombre es radioactivo.
Qué raro.
Bueno, dicen que las computadoras mismas, aquellas computadoras que son portátiles, la gente las pone sobre la cintura.
Sí.
Y emiten todo tipo de rayos.
¿Y eso hace mal a la salud? Dice
sí, sí, a la cintura especialmente.
No, bueno, a la cintura la posición en tal caso, pero no,
no
la...
lo tiene acá sí, pegado sí, sí, a la sí, cintura. ¿Qué buenas tardes, doctor. ¿Qué órgano tenemos acá? Pero del otro.
Hígado. Hígado.
¿Vaso?
Vaso. Ya, el vaso.
Bueno, se le rompe el vaso.
No, se... ¿Cómo se le va a romper el vaso por un celular ahí en...?
Bueno, no es en un día.
No, bueno.
Usted lo lleva 2 días, 3 días, al cuarto día, chao.
Lo que están recomendando es la pieza completamente despojada. La cama, sacar el televisor urgente. Televisor no.
No,
la heladera ni hablemos.
No, pero si la heladera no,
la pieza. Nada, nada eléctrico.
¿Y qué tiene? Cama y pared.
Cama y pared. ¿Y saben qué? La pieza es para dormir.
Claro.
Listo. Y... se terminó la historia.
¿Y cómo? Y discúlpeme, ¿y el amor?
Sí, yo también pienso, soy la señora.
Ah, bueno, por eso.
Recién casada.
¿Qué me dice?
No, bueno, todo lo que... pero nada eléctrico.
¿Listo? Bueno, está bien, nada eléctrico, pero dice
no,
que...
el amor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros con mi marido en la cocina.
Pero en la cocina hay más cosas eléctricas.
La pieza es una heladera.
Pero tiene muchas cosas eléctricas también la cocina.
No importa, pero el amor, no dormimos en la cocina. A mi marido, desde que vio una película...
Ah, sí. Hay una película.
Y hace el amor arriba de la mesa con tal harina de los gnocchi.
No, señora, por favor.
La famosa película de...
Prívenme de esas imágenes. Sí.
Jack Nicholson.
Sí.
Chinatown.
El cartero llama Twice.
Sí, hay muchas películas
bueno,
de...
donde la cocina,
sí,
bueno.
Con comida, con cocina, con... bueno, sí. Quizás para algunas veces, pero siempre a la cocina va...
Siempre a la cocina, sí. Mi marido es el loco de la cocina.
Bueno.
Porque además hacemos juegos previos.
Sí.
Con la procesadora.
Pero eso es peligroso.
Con un repasador.
Repasador, por favor. Limpio, por lo menos.
Me diría que no está muy inspirado mi marido.
Claro. Bueno, le pido que no me dé detalles.
No, yo lo que vi, yo soy la señora, vi en televisión... una película muy erótica que era toda con objetos y con elementos de cocina, sí. Frutas, hortalizas.
Bueno, sí.
Orégano.
Orégano.
Todo transcurría en una heladera. 7 semanas y media se llama la película.
No, 9.
No la terminé de ver yo.
El tipo, hay una parte que le pone una aceituna en el ombligo.
Sí.
Ah, yo me fui.
¿Pero por qué?
Se fui al cine, digo, ¿qué es esto? ¿Cómo, cómo es esto?
Una escena erótica.
Una escena erótica, señor.
Hay una parte que...
Hay familia mirando la, la película esta, grité yo.
No, no, pero...
¿Cómo le va a meter una aceituna en el ombligo?
No se la mete, se la apoya.
La,
bueno.
Mismo. Para mí es lo mismo.
Incluso crema chantilly.
Sí,
ah, esa parte yo la me había
ido. No. Terrible.
Sí.
Pero se ve que la señora prestó atención a...
Buenas tardes. ¿A usted le gustan qué tal? Volvemos al programa.
¿Cómo le va?
¿A usted le gustan así las circunstancias amatorias
sí.
con vituallas?
¿Con, el...
con alimentos.
Con alimentos. Y en alguna ocasión...
Una uva, un pedazo de sandía.
Una uva. Pero... No, sandía no sé.
Sandía con la semilla, todo.
La crema chantilly, buenas tardes.
Sí.
He visto en el supermercado que venden crema chantilly vencida para erotismo.
No, señor.
Para erotismo, dice ahí.
Sí.
Es más barata.
Es está más en la parte de cosmética.
No se la va a comer, o casi no.
No.
No, yo lo que he visto en algunos lugares muy sofisticados del mundo, donde va gente de muchísimo poder adquisitivo, empresarios, gente rica,
sí.
que
obreros.
usan unas modelos que las acuestan sobre una mesa y les ponen, por ejemplo, sushi. Y la gente va comiendo de arriba.
Y se va
arriba,
de
arriba del cuerpo.
Sí,
¿eh?
Sí.
Pero pobre, y la chica permanece ahí de, sí, con los sí. comensales.
Eso es una cosa.
¿Verdad? Sin comer, aparte.
Yo fui un día, no se puede comer. Yo fui un día, ¿no? Sí. Eso. Para cazar un pedazo de queso. No sé, las cosas que tuve que hacer.
Y sí, claro. Alcanzame, sí, no.
La.
No, eso. No, la verdad es que no he ido nunca a esos locales que dice usted, señora. Sigue siendo la señora.
Sí, soy la señora. Y aparte sí, le digo
hay
más.
Hay películas.
Sí, hay, personas... hay toda una asociación entre la comida y el erotismo.
Sí, la bacanal.
Sí, ¿qué hay... tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hay un restaurante acá.
Afrodisíaco.
Un restaurante pornográfico.
Sí. Ah, pornográfico.
Ya directamente viene el mozo.
Sí, no.
Por favor.
Uy, otra vez me tocó el mismo.
Viene el mozo y dice, bueno... ¿Qué se van a servir? Te guiña el ojo. Y usted le dice, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué me puede recomendar?
Algo del
dice,
día.
Dice, mire.
No, señor, soy vegetariano.
Es un grosero el mozo ese.
Me dice vegetariano hoy.
Claro.
No.
No, bueno, pero lo que pasa es que hay distintos alimentos que favorecen muchísimo el amor.
Sí.
Son restaurantes afrodisíacos, hay música de muy romántica, luz de velas.
Claro.
Y las comidas sugerentes en cuanto a los nombres.
Ah, sí, tiene títulos.
Sí.
¿Sí? ¿Cómo se llama?
Puchero lujurioso.
Ah. Pero un poco pesado el puchero, sí. ¿No? Para el amor.
¿Qué es? Buenas tardes.
¿Cuál es
la comida que más despierta los instintos lujuriosos? Le digo porque estoy un poco apurado. Vine acá con mi novia, pero...
Todo lo que se pueda comer de abocado con la mano. De abocado sí con la mano.
Ajá. Por ejemplo...
Y que usted pueda llevárselo a la boca ajena.
Dígame una comida, no me venga. Con...
Papa frita. ¿Qué
parece rolo?
Papa frita.
Papa frita.
Sí, unos canapés, una bandeja de canapés.
¿Qué canapé que tiene de...?
Bueno, pero si usted no le pone voluntad, no.
¿Qué va, voluntad?
Pero más frío del mundo.
Un restaurante afrodisíaco, dice en la puerta. No dice Pancho.
Huevos rellenos.
¿Huevos rellenos qué? No, a mí yo le estoy hablando de una cosa así.
Claro.
Nísperos con alcohol, ponelo.
Pero
hervidos
eso...
en su propia... su propia idiosincrasia.
No, hay cosas afrodisíacas. Dicen que la nuez es afrodisíaca, lo hemos dicho aquí.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo me como una nuez y me tienen que...
Bueno, no sé.
Pero no exageres,
no,
señor.
Una
nuez no hace nada.
No, pero la segunda nuez, la primera no es nada. ¿Qué tal? Te palmeo la espalda, ¿cómo te va? Pero me como la segunda y me convierto en una fiera.
Pero están así, ese
sí,
el poder
sí,
de...
Sí, sí, agárrenme. Bueno, tranquilo. A veces me tienen que tirar una jarra de agua.
Ah, bueno.
Sí, porque...
No dice que las comidas, por supuesto las frutas secas, claro está,
sí,
pero también muchísimo las comidas condimentadas.
Muy condimentadas.
Muy condimentadas.
Con picante, con pimienta.
Un pancho con medio kilo de...
No, el pancho no.
De mostaza en las cuatro saltas.
Algo con curry de esa...
Bueno, es bueno en las cuatro saltas.
No, no.
A mí no, no me gusta con mucha salsita.
Sí, pero...
Bueno, pero...
Hablando así, no sé...
No sé si un pancho...
No, un pancho no. Tiene que,
Pero se dice, la salsa, por ejemplo, barbacoa, tiene muchísimos condimentos y es fantástica.
No, pero es erótico el comer, por ejemplo, cosas que hay que no solo compartir con la mano, sino mojar, por ejemplo, pencas...
¿Pencas? ¿Qué tal? ¿De cardo? De...
Pencas de algo, pencas
de acelga.
De acelga.
Uy,
y
no.
La moja...
Por favor.
Moja la penca...
¿En dónde?
Donde pueda.
En una salsa picante.
Ya traía de su casa.
Con curry.
La penca es un...
Y se la da en la boca.
¿No es mala educación mojar?
No, pero en este caso no. En este caso es etiqueta del amor, va pasando las cosas.
No,
¿Qué?
A mí
¿qué
me daría vergüenza meterme en un restaurante como este. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Por qué le va a dar
vergüenza? Aparte,
cuando entraba me miraban todo y me señalaban con un dedo.
Pero ¿qué? Sí, me parecía.
Mismo estábamos viendo la carta, el menú. Sí. Los nombres son muy subidos de tono, de los platos.
Sí,
¿cómo los pedimos?
Y lo puedes...
que dice acá... ¿La hermana de qué?
Si no, dice el de la hermana, lo pide de otra manera, dice.
Claro.
O lo señala con el dedo, si usted es muy tímida.
Sí, no, bueno.
Dime este.
Claro.
Estoy totalmente sonrojada, ¿cómo le va a poner estos nombres?
Y bueno, pero entonces ahí el mozo le dice, bueno, entonces es este,
bueno,
pero
¿qué tiene que ver esto con el frío?
No, no, y sobre todo con las prendas de vestir. No tiene
con
que...
las prendas de vestir, que usted ha llegado al caso de tener que protagonizar una situación erótica. Cuando termina de desvestirse, la mina se fue con otro.
Sí, es muy tedioso el desvestirse en el invierno.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
A ver,
acerca de este grabado.
Sí,
a ver,
sírvase y les pido.
Hay mensajes del Facebook.
Quiero decirle que José Luis Bollert dice: muchachos, los escucho hace años y además está decirles la felicidad que le deseo a todos y claro está,
sí,
en especial al maestro Alejandro. Acá tiene una duda él, porque en algunos sitios de internet figura que Dolina nació en Morse, en otros sitios en Baigorrita.
Sí.
Y él es de O'Higgins, un pueblito de
por
la
ahí
zona.
Cerca también, sí.
Partido de Chacabuco.
Nací por ahí, no se sabe bien dónde.
Muy bien.
Porque mi mamá estaba en un tren.
Nació en varias estaciones.
Alejandro Abraham dice: tuve el gusto de compartir con este caballero algunos toques de elegancia futbolera. Sublime, dice. Bueno, muchas gracias. Si me viera ahora.
Lo que pasa es que a usted le dieron un patadón. El
no,
que
no contra... me dieron, ni siquiera me dieron una patada. Me hubieran dado una patada, por lo menos me enojaba con alguien, ¿no? Es el pasto sintético.
Sí, el pasto sintético.
Trabó ahí.
Metal.
Se quedó, le
trabó.
El pie, se quedó allí y yo seguí hasta mi casa.
Juan Andrés Verdaguer dice: si viene, Alejandro, si viene para Ámsterdam en septiembre, no deje de contactarme. Lo llevo a recorrer algunos carrillones holandeses en los que suelo tocar. De hecho, hice un arreglo de un tango que escuché por primera vez gracias a usted. Es el tango Ella, de Héctor Stamponi.
Ella, sí, claro. A ver si lo pasamos aquí. Bueno, muchas gracias. A ver, Guilherme.
Daniel Encina dice: Dolina, espero que pase un feliz cumpleaños. Cuando venga a Tunuyán, le regalo una caja con sidras. Feliz cumpleaños.
¡Pum! Sidra Tunuyán. ¡Qué rica! Carla Andrea Caferata Núñez. Negro hermoso, feliz cumple. Mi mejor amiga. Vos y yo de cumpleaños, por favor. Ah, mirá vos. Qué ocasión para hacer un brindis.
Juan Fernando Trejo dice que se llama Fernando, sin embargo no dice que se llama Trejo. Me gustaría que me cuente la historia del hombre que inventó la chapa galvanizada.
Ya Galván.
Soy hojalatero y me fascina mi trabajo. Ah, gracias. Sí, a mí también. Vivo en Tucumán.
Señor.
Peñalosa, Francisco Peñalosa dice, feliz cumpleaños, justo en el cumpleaños también de La Rioja. Él es de La Rioja, y pide a ver cuándo vamos para allá.
Martín Andrés Cabral dice, Dios te bendiga, Dolina. Una vez te dije eso personalmente y me contestaste preocupado. ¿Estás bien? Y mientras que Laura Vincent, ¿qué tal, Vincent? Feliz cumpleaños, gracias por tanto. Gracias por lo tanto.
Sí.
Mirá.
Daniel Buel dice, ayer me sonó el teléfono a las 4 de la mañana.
¿Quién era?
Creo que era el celular de Dolina, dice usted que,
sí,
que se doble y llama a alguien.
El celular hace llamados por su cuenta.
Sí.
Voy a ver qué novedades hay de mi celular. Todo un Samsung. Una de las mujeres, no, de las mejores. Samsung es este.
Sí.
Tiene aplicaciones tales como llamar por las suyas a España desde mi bolsillo.
Dice,
o mandarle mensajes que yo había mandado a una persona.
A otra, sí. Eso es peor.
Sí.
Dice, ya que hablaron de golosinas, quiero denunciar la espantosa combinación de pirulín dentro de un cucurucho que se anda comercializando. Me lo perdí este, ¿eh? No lo vi el...
¿Un pirulín?
Pirulín en cucurucho. No la tengo, ¿eh? Ya me pongo a investigar.
Marian...
Mandá una foto.
Marian Macías dice, negro, felicíteme que hoy me recibí de abogada.
Ay, la felicito.
Y me han acompañado en gran parte de la carrera, así que un beso enorme y espero verlos en Uruguay.
Sí, bueno, ahora no lo escucha más, ya se recibe.
Naturalí dice, Alejandro, sos mi amor de todas las etapas. Bueno, ahora tengo 25. Mi sueño es poder compartir un mate con vos. Acepto.
Beatriz le dice, feliz cumpleaños, gracias miles por hacerme reír y reflexionar. Desde que me mudé a Noruega es una de las cosas que más extraño.
Miriam Ramos dice que tiene un hijo de 12 años que sigue este programa. Para él sos un ídolo, te admiro un montón. Y bueno, es un problema, ¿no?
No, un problema no, señor. ¿No?
Bueno, te amamos, feliz cumpleaños, negro. Muchas gracias. Ya se va a desengañar, señora. Ya se va a desengañar. Dale.
Walter Rolón.
¡Ay!
El hermano no reconocido.
El hermano malo de Rolón.
Sí, sí.
Buenas noches, dice. Me gustaría que un
qué
día...
Qué curandero el hermano de Rolón.
Un día hable de la logia Lautaro.
Sí, señor.
Y cuando vuelve a ver a Zategui, le hace un pedido además. Quiere el calipso bananero.
Bueno, ya veremos, ya veremos. Nosotros no tenemos más.
Yo tengo algunos más. Fernando Licio dice, la mala noticia de hoy es que Liverpool bajó a la B.
Ah, el otro día, sí.
Pilu no. Hoffman, negro de mi corazón, super felicidades de un grande como vos. Te amamos varias, pero tenés suerte que no seamos celosas. Bueno.
¿Qué otra tiene?
Gonzalo Romero dice, fuera de todo homenaje, muchas gracias por un año más trabajando para hacernos un poquito más inteligentes, Bueno, Marcia Do Carmo dice, feliz cumple Dolly, la Patagonia te está esperando.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual retornaremos con un tema de hondo contenido humano que los hará reír y llorar en el sentido exactamente opuesto al de nuestros propósitos. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Senador Nacional Aníbal Fernández.
Hola, Gato, buen día.
El doctor León Carlos Arcelañán.
Buen día, igualmente, ¿qué tal?
Presidente del radicalismo, el senador Ernesto Sanz.
Buen día, Gustavo, un gusto escucharlo.
Diputado Nacional del Frente UNEN, Martín Lustó.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días.
El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
Buen día, ¿cómo le va?
El secretario general de Gremio de Camioneros, el señor Pablo Moyano.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
Secretario general de la Presidencia, doctor Oscar Parrilli.
Buen día, Gustavo, y buen día a todos oyentes.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, Martín Fierro, glamour y peleas en la premiación. Fiesta farsante, escandaloso festejo de un elenco provocador. El Chueco está feliz. El director de programación emocionado por su estatuilla y por las 13 que ganó el canal. Calu Rivero, Agustina Cherry y un pico que armó revuelo. Además, super fiesta en Neuquén. Luis Ventura, Claudia Cerdone y Valeria Vigenaro en el relanzamiento del exitoso diario LM. Que sigan los éxitos. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Mañana a las 16:30, por el Nacional B, Independiente Defensa y Justicia. Y después, San Lorenzo y River se enfrentan para ver quién es el supercampeón del fútbol argentino. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Este 22 de mayo se estrena Historia del Miedo, selección oficial del Festival de Berlín. Un retrato sobre la paranoia de los argentinos, solamente en cines.
¡Acá! ¡Estamos acá!
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Buenos Aires, a donde atendemos por lo general nuestra locación habitual.
Bien, vamos. Cuidado, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Y porque esto no es para todos. Es un poco. Bueno, muertos vivientes.
¡Ay, no, señor! No me lo diga así.
Hablaremos de muertos vivientes en distintas culturas. Los Kuei son los muertos vivientes de la China. Se trata de personas que no hicieron suficientes méritos en la vida como para obtener un lugar en el más allá. Y luego de la muerte deben continuar una existencia miserable en la tierra. Este destino los convierte en seres resentidos y malignos y buscan pecadores en los cuales vengarse. En cuanto a su aspecto, sus esqueletos aparecen bien marcados y tienen caras demoníacas. O sea, cuando usted ve a una persona con esqueleto bien marcado y cara demoníaca, clavao que es un Kuei. Los Kuei siempre se mueven en línea recta. Por eso se los puede frustrar fácilmente, instalando un biombo en la entrada de la habitación. Al no poder dar la vuelta al biombo, irán a otra parte a buscar presas. También es aconsejable construir tejados curvados hacia arriba, para que los Kuei no puedan deslizarse por ellos y saltar sobre las víctimas apetecidas. Es decir, ¿por qué la arquitectura oriental es rica en tejados?
Sí, las pagodas.
En última instancia doblan hacia arriba.
Sí.
Por ejemplo, las pagodas. Respuesta: para burlar a estos espantosos muertos vivientes, los Kuei. Pasemos a otra clase de muertos vivientes. Estos me gustaron.
Sí, no son muy eficaces.
No. A mí me gusta el muerto viviente ineficaz.
Claro.
El otro me asusta.
El que no dobla.
Taksim es el nombre que se da en Europa Oriental a otros muertos vivientes. Se trata de cadáveres andantes, de mortales cuyas almas no pueden descansar en paz. Normalmente, un hombre aquejado de esta aflicción, porque los taksim son invariablemente varones, ¿no? Digo, el tipo, el taksim sale de su tumba dispuesto a vengarse de algún daño sufrido durante su existencia mortal. El taksim presenta siempre la espantosa apariencia de una persona que lleva algún tiempo enterrada. Y entonces el horrible hedor de la descomposición precede al taksim y puede advertir su aproximación. Cuando usted siente mal olor, dice, rajemos que viene el taksim. Sin embargo, se ha dicho que puede a veces presentarse en un estado relativamente fresco,
claro,
vamos a decirlo así. Todo depende del tiempo
apenas vencido
que el taksim necesite para reunir la fuerza necesaria para salir de su sepulcro. A veces es mucho tiempo, ¿no? Y a veces no. El taksim solo se mueve durante la noche. La luz del día lo ciega. Normalmente un taksim no pretende hacer daño a personas que no conoció en vida, pero no puede evitar aterrorizarlos al caminar en la noche. No puede evitarlo. ¿Qué va a hacer, pobre tipo?
No, es así.
Usted lo ve ahí, caminando, medio podridón el tipo.
Sí, es un zombie.
Con su calavera, qué sé yo. Se asusta. Yo me asusto.
Sí, por lo
general. Yo veo un muerto viviente a la noche y por más buena onda que le ponga...
No, y de día también,
Me asusto. Por ahí el tipo dice, que te asusta. Bueno,
no,
¿qué,
peor.
¿Qué querés, loco?
Peor.
Claro. Solo busca el taksim a la persona de la que se quiere vengar y hasta que lo consiga tiene que levantarse de su tumba, generalmente en las noches sin luna, ¿no? Su caminar es tambaleante, siempre el muerto viviente camina siempre medio así, medio
tarorda,
medio como si tuviera
pero porque ya está medio desvencijado,
puede ser,
ya,
o quizás
las articulaciones
camina bueno. Ahora, cada vez que sale tiene peor aspecto y huele peor. Se va pudriendo.
Sí.
Si alguien tiene el valor suficiente, se puede detener a un taksim y explicarle en su caminata nocturna que la venganza solo es prerrogativa del Ser Supremo, quien se encargará de que se cumpla la divina justicia. A veces yo salgo de noche a ver si me encuentro con un taksim y entonces me lo meloneo. Le digo, no, flaco, abandoná ese berretín de la venganza que, como bien se ha dicho, es prerrogativa del Ser Supremo, etc. En Francia se ha hablado de los... ya es otro muerto viviente, el de Francia. Allí se habla de los revenants, que son los que regresan, ¿no? Se trata de muertos que regresan a los escenarios de terribles crímenes de los que fueron o víctimas o autores. No importa.
Ajá, bueno, bien. Es un detalle.
La víctima retorna para lamentarse de su destino, se parece mentira, qué sé yo, será de Dios, todas me tocan a mí, etcétera. Y los asesinos regresan porque sus fechorías les impiden el descanso eterno, entonces también, será de Dios, todas me tocan a mí.
Sí.
En Haití, la isla Vudú de las Antillas, los revenants son de un tipo diferente. No son muertos vivientes, sino almas en pena de personas que consideran que los vivos se están olvidando de ellos. Ah, mirá vos. Regresan de manera desagradable para hacerse recordar. Y dice, ¿qué hacemos? Un revenant puede refrescar la memoria de sus familiares con acciones tales como volcar cacharros de agua hirviendo, provocar enfermedades de la piel o hacer que los niños se pierdan en la selva. Son las tres cosas que hacen. O volcan un cacharro con agua hirviendo, o te provocan un sarpullido, o hacen que los niños se pierdan en la selva. Yo prefiero que se vuelque un cacharro con agua hirviendo. También en Haití están los zombies.
Eso es lo que iba a decir. Son terribles.
Es necesario explicar algo del ritual vudú, ritual a través del cual los zombies cobran existencia.
Entrada la noche, el brujo ensilla un caballo y cabalga de espaldas hasta la casa de su víctima.
¿De espaldas?
De espaldas. Se sienta al revés en el caballo. Acerca sus labios a una rendija y succiona el alma de la persona elegida. Por una rendija hace...
Es líquida el alma. Así.
Es aire, señor.
Claro, claro.
Y toma, se va. Toma aire. Aire. Es brujo. Lo hace porque es brujo.
Sí, no, pero no, claro.
Entonces guarda el alma en una botella y le mete un tapón. Entonces la víctima se queda sin alma, enferma y muere. A medianoche del día del entierro, el brujo va a la tumba y la abre pronunciando el nombre de la víctima, fulano. Puesto que el brujo posee su alma, el muerto debe levantar la cabeza. Luego el brujo le pasa bajo la nariz la botella en que se guardaba el alma. En ese momento, el muerto se reanima. El brujo lo encadena, le pega en la cabeza, cierra la tumba y se lo lleva consigo. Y el zombi queda así a entera disposición del brujo. Y tendrá que trabajar en beneficio de quien los ha resucitado. Trabajan desde el amanecer hasta el ocaso. Los zombis solo, en realidad al revés, trabajan desde el ocaso
hasta
el amanecer, porque los zombis solo se mueven después del anochecer, ¿no? De modo que si alguien ve a uno desde una cierta distancia, por ahí no se da cuenta de que se trata de un muerto. Sin embargo, es fácil distinguir a un zombi de una persona viva. Atención, señora. Lápiz y papel, las armas de casa. El zombi puede ver en la oscuridad. Ah, pues, ¿cómo me doy cuenta de que puede ver en la oscuridad?
Pues, bueno, le tira algo adelante.
Es fácil distinguir a un zombi de una persona viva. El zombi piensa en su infancia.
¿Y?
No, acá dice que evita obstáculos que harían tropezar a cualquiera. Bueno, pues, yo tampoco los veo, los obstáculos. Al igual que el taxi, el zombi se mueve con un paso lento y tan variable, porque es como una moda.
Es una moda,
es así, una moda del cine. Todos los zombies son así, medio callón. Ahora bien, el zombie obedece todas las órdenes que se le den y puede realizar la tarea más pesada sin cansarse ni protestar. Aunque, eso sí, debe regresar a la tumba antes de que amanezca, porque ya se ha dicho que trabajan desde el ocaso hasta el amanecer. El propietario de un zombie no tiene que alimentarlo ni preocuparse por él, pero tiene que procurar a toda costa que nunca toque la sal. Atención, los propietarios de zombies que escuchan este programa, que nunca el zombie le toque la sal. El contacto con unos pocos granos de sal hará que el zombie se dé cuenta de que está muerto. Dice, ¡uh, loco, estoy muerto! Y que entonces volverá a su tumba desoyendo cualquier nuevo intento de resurrección. Dice, chao. Algunos granjeros prósperos recurrían a los brujos para conseguir algunos zombies que trabajaran por él durante la noche. No obstante, el propietario de zombies vivía una existencia incómoda, porque existía la posibilidad de que algún enemigo utilizara los hechizos adecuados para hacerlos volver a los zombies contra el propietario y matarlo.
Y es un riesgo,
Es bravo, así. Es bravo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es bravo, yo aquí tengo unos zombies trabajando en esta estación de servicio.
Sí, son los que están en el turno de la noche, ¿no?
Sí, los del turno de la noche.
Dicen que se cayó el sistema.
Pero sí, cuidado, porque si un enemigo los hechiza, sí, se vuelven contra mí y me matan. Así que yo estoy encerrado acá.
¿Y usted está tranquilo rodeado de zombies?
Acabo de decir que no.
¿Y pero entonces por qué los tiene de acá?
Y los tengo porque no le tengo que agarpar, señor.
Yo algo raro notaba, porque yo vengo acá a cargar nafta. Y hay 10 tipos con escobillón que andan por distintos lugares de la
estación. No, esos son ñoquis, ¿no? Existe otra clase de zombies, conocido como zombies errantes.
Ajá.
¿No? Espere que no puedo dar vuelta a la aguja.
Está pegada con...
Sí. Son los cuerpos de gente que ha muerto
en un accidente sin completar su vida y que salen de sus tumbas para vagar durante la noche, pero no parecen hacer ningún daño. Pretenden completar el tiempo que hubieran vivido de no ser por el accidente y vuelven a instalarse pacíficamente en sus tumbas. Últimos detalles. Existían en Haití una serie de precauciones para evitar que los brujos crearan zombies. Se procuraba, por ejemplo, enterrar a los muertos en tumbas bien herméticas. Mm. Estas tumbas debían ubicarse en patios traseros. También solía enterrarse al muerto con una daga, con los labios cosidos o con la boca llena de tierra.
¿Para qué?
Porque eso era un hechizo para que no pudieran resucitarlo. Y además, existía un artículo del Código Penal, el artículo 246 del Código Penal de Haití,
sí,
que castigaba la creación de zombies a través de la utilización de sustancias con las cuales no se mataba a una persona, pero se la reducía a un estado letárgico. Mm. Eso estaba en el Código Penal de Haití. Hay también, si usted quiere se lo cuento, un anexo sobre vampiros, que son aquellos famosos muertos vivientes que beben sangre humana para perpetuarse. Mm. Algunos dicen que los vampiros existen desde los tiempos del Antiguo Egipto. Sin embargo, la mayor concentración de vampiros, atención señora, se encuentra en el país de los magiares, que abarca partes de los modernos estados de Hungría y Rumania. El contacto de los labios del vampiro con la garganta de algún indefenso mortal o la incisión de sus afilados dientes iniciaron, ¿no?, la estirpe de vampiros y su horrible inmortalidad. Parece que una vez elegida la víctima, el vampiro regresa una y otra vez para saciarse de su sangre. El involuntario donante se irá debilitando hasta que se muere. En ese momento se manifiesta el efecto de la mordida, porque la víctima, el muerto, se convierte a la vez en vampiro y sale de su tumba para buscar sus víctimas, continuando así el horrible ciclo. Síntomas del vampirismo que son fácilmente detectables. Si usted, señora, sospecha que alguna persona difunta es vampira, muy simple, no vacile. Hay que abrir el sepulcro e inspeccionar el cadáver.
¡Ay, qué desastre! Sí. Lo peor de todo.
Si el cadáver presenta el aspecto de una persona saludable, es un vampiro. Si este vampiro lleva mucho tiempo sin beber sangre, parecerá pálido y débil.
Y sí.
En cambio, si se ha alimentado recientemente, tendrá las mejillas sonrosadas,
está pipón,
el cabello abundante y lustroso, la piel suave y flexible, un campeón.
Sí.
Bueno, bien conocidas son las formas de eliminarlos, ¿no? Hay que clavarles estacas en el corazón, o si no, cortarle la cabeza y quemarla, o lograr que la luz del alba los consuma. ¿Eh, señora? ¿Está claro? Bueno, gracias, amiga.
Qué barrio.
Hemos ido con todo este informe.
Es escalofriante hasta ahora.
Escalofriante. Sí, yo tengo, mire los pelos de la nuca, lo que son.
Sí, sí. ¿Son suyos?
No. Pero mire lo que son.
Sí, increíbles.
Muerto de miedo, me dirigí a la...
¿A la discoteca?
A la discoteca.
Sí, más un pasillo oscuro, largo.
No, el tipo, cuando yo le empecé a hablar, enseguida se escondió. Y desde adentro de un armario me dijo que lo había impresionado mucho el caso de los zombies que trabajaban de sol a sol, pero al revés.
Sí.
Desde el ocaso, no desde el ocaso hasta el anochecer, sino desde el anochecer hasta el ocaso.
Desde el amanecer
hasta
el
ocaso.
Sí.
Desde el anochecer hasta el ocaso, que es nada.
Es nada, es muy breve.
Me dijo que eso era lo que trabajaba él.
Sí.
Y trabajaba desde el alba hasta el amanecer. Sí.
Ese no es el caso.
Que, confundido, le estaba muy confundido.
Sí, no importa.
De modo tal que manoteó un disco cualquiera que se llamaba, y se llama justamente Amanecer Ocaso. Son Ray Sanders. Y que.
¿Y
que lo tenía guardado inexplicablemente, pues un disco que grabamos nosotros. Hace mucho tiempo hicimos este número, Sunrise Sunset, que es en una parte del Violinista en el Tejado.
Ah.
Y grabamos la mitad de la canción. ¿Por qué? Porque era una versión breve.
Mm.
¿Quién canta? Bueno, canto yo.
Ah, bueno.
Pero también canta todo el coro de La Venganza Será Terrible. Está el trío Sin Nombre, y están Ruth Ataguile y María Marta Pizzi. Somos seis cantando esta canción que, según dice, o según nos dijo alguien, espantaba a los zombies.
Oh,
así que escuchamos esta versión que hemos grabado aquí con el acompañamiento del grupo de Federico Mizrahi, así, Amanecer Ocaso, del Violinista en el Tejado. Es muy breve porque es la mitad. Adelante, nosotros mismos.
Is this the little girl I carry? Is this the little boy I play? I don't remember growing older. When did they? When did she get to be a
era Alejandro Dolín en La Venganza Será Terrible, Amanecer Ocaso.
Comienzo de espacio publicitario.
Este 22 de mayo se estrena Historia del Miedo, selección oficial del Festival de Berlín. Un retrato sobre la paranoia de los argentinos, solamente en cines.
¡Estamos! ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. ¿Usted, Gillespie, tiene algún show previsto? En
no, 30... a ver, cuéntenos su vida.
Cuéntenos su vida desde el día 2, no desde el primero.
El 31 de mayo, este fin de semana, no, el próximo.
Sí.
Teatro de la Cova en Martínez.
Ah, en San Isidro, sí.
Voy a estar tocando ahí el sábado a las 21:30.
Muy bien, 31 de mayo.
31 de mayo. Con la Small Band.
Sí, y después que se van preparando después, otro lugar.
No, paramos prácticamente la actividad musical por un mes por cuestiones deportivas.
Por el Mundial, claro. Sí.
¿Ah, sí?
No, no venimos tampoco nosotros. Aunque los partidos son más temprano. Sí. Igual.
Prácticamente se congela toda la actividad sí, en Argentina.
Ahora todos le dicen, no, después del Mundial, hablamos por el Mundial. Ahora si volvemos después de la fase de grupo, se activa todo otra vez también. Y es así.
Bueno. Así que 31 de mayo ahí en Martínez, el Teatro de la Cova.
Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien. Atención porque tenemos...
Que hay una cantidad de informes.
Esta vez realmente. Verdaderamente extraordinario.
Muy buenos trabajos.
¿Cómo prevenir las intoxicaciones? O un acuario en casa.
¿Es parte de lo mismo, del mismo informe?
Es lo mismo. Mis sueños mayores son un acuario en casa y al mismo tiempo prevenir las intoxicaciones.
Sí.
Pero nos escriben muchas personas que dicen, ay, me gustaría tener un acuario en casa. Sí. ¿Para qué? Muy sencillo.
¿Para qué?
Para presumir ante los visitantes. Llega un visitante y usted lo acompaña hasta el acuario y le dice, voilà.
Bueno, sí, pero...
Y le muestra ahí los distintos...
Pero no es tan sencillo.
No es tan sencillo. Y aquí vamos a dar algunas indicaciones. ¿Por dónde empezar? Bueno, primero...
Agua.
Agua.
Por favor, señor.
Una pecera. ¿Qué tamaño puede tener una pecera?
Bueno, ese
aquí tenemos al señor
yo creo
José La Campañola.
Sí.
Es especialista en peces de Radio Continental.
Toda mi familia se dedica a otro tipo de cuestiones, pero yo elegí la piscicultura y el acuarismo, llevándolo con muy buen nivel hacia
¿cómo
foros.
Es, doctor? ¿Piscicultura o piscicultura?
Ese fue un secretario de cultura de hace un rato. Bueno, el piscicultura.
Le digo, la pecera es muy importante porque prácticamente es el hábitat del pez.
Bueno, sí, va a ser el hábitat en el acuario.
Prácticamente.
Sí.
Y ahí no hay que escatimar en...
En agua.
En agua y en espacio. Cuanto más espacio... imagínense que un pez, de repente lo pescaron y estaba en el océano. Y lo llevan a una pecera.
Claro.
El pez...
Y desarrolla su instinto asesino, por ahí. Lo desconoce.
Pero ¿cómo lo va a desconocer?
Salta de la pecera y cree que está en el océano... Y lo despedaza usted.
No, señor, no lo despedaza.
Ah, no lo sabe.
No es que no lo sé.
Por tanto, usted está en la cama mirando para todas partes sin poder dormir, pensando que en cualquier momento le aparece un pez que se escapó del acuario nada más que para terminar con usted.
No, además que el pez lo mira siempre. Vio que el pez siempre está con los ojos muy abiertos.
Clava los ojos y qué ojos acusadores que tiene.
Sí.
Como diciendo, no creas que no sé... Lo que hicieron el año pasado.
El pez es testigo de todo lo que pasa. Imagínense que su casa es un vidrio.
Claro.
Sí. Mira todo.
Y hay gente que tiene la mala costumbre de hacer de todo delante de los peces. Yo no puedo.
¿Usted tiene pudor?
Yo no tengo miedo. Tengo miedo que después yo estoy solo y el pez...
¿Qué?
Me hace un guiño así como y me mueve la cabeza y yo me siento siento una culpa que tengo que ir 2 años malo de Rolón.
Señor, ¿qué dice? Yo te vi, le dice el pez ahí con
Bueno, con la vamos a ver qué dice aquí.
A ver.
Primero, hay que tener, dice, elegir el lugar definitivo, llene el acuario con agua.
Muy sí, bien. Bueno, sí, sí, claro.
Pero sí, a ver si arrancamos.
Y pone a funcionar el aireador. Momento, ¿qué es el aireador?
¿Y si no
me hablaron del aireador?
¿Y si el agua se le pudre?
¿Un acuario qué hago? La pecera, el agua, los pescados, ¿qué más?
No, no, ¿qué la mueve el agua?
¿Para qué la quiere mover?
Para que tenga oxígeno.
Claro, el agua contiene partículas de oxígeno, por eso H2O primero. H, sí. Hidrógeno, oxígeno, O, 2, un número.
Claro. O sea, tiene hidrógeno, oxígeno y un número.
Y un número.
Tres cosas.
Son dos hidrógenos,
bueno,
señor, por favor.
Entonces el agua tiene que estar en movimiento. ¿Por qué? Porque el pescado todo el tiempo está respirando el oxígeno del agua. El agua...
Y cuando quiere acordar es hidrógeno puro.
Claro, a los dos días no queda nada.
Le saca todo el oxígeno el pescado.
Sí.
Claro.
Entonces
es agua ya cansadita.
No, es que... La tiene que mover.
El aireador rompe todo el tiempo las moléculas.
Y entonces...
Generando...
Es otra cosa.
Oxigenación.
¿No? Muy bien, voy a comprar un aireador. Después, tiene que poner el filtro.
Sí, el filtro fundamental. El filtro fundamental, ¿por qué?
¿Por qué?
Porque el pescado no tiene la virtud que tenemos nosotros de repente poder ir al baño en un lugar...
Claro, levantar...
El pescado va al baño en el mismo lugar que vive, en la misma agua.
Claro, no tiene noción.
No, va todo y...
Qué vida, ¿no?
Bueno.
Bueno.
Entonces el filtro lo que hace es un poco ir filtrando...
Claro, disimular.
Claro.
No, no es para disimular, limpia.
Va limpiando.
Sí, porque usted no puede
limpiar
tirar...
Limpiar es disimular en mi caso.
No puede tirar detergente ni nada así.
No, se muere.
A mí me parecía que sí.
Entonces el filtro...
Yo cuando lo veía un poco paliducho, le echaba un poco de... O lo agarraba. Yo lo saco. Lo que hay que hacer es sacar al pescado, pegarle una jabonada y lo tira de nuevo adentro.
No, señor, eso es letal. No. Le queda todo en las escamas.
Sí.
Le queda acumulado el jabón y se muere. El
jabón Lux en escamas.
Sí, sí. Se le muere ahí nomás.
El filtro lo que hace es justamente el agua que está viciada pasa por una serie de cuestiones, por supuesto la filtra y vuelve el agua renovada, prácticamente agua mineral.
¿Y cada cuánto le cambio el agua al jilguero, señor?
El agua se cambia, primero no hay que cambiarla completamente. Si esto es un error,
el agua se le ahoga.
O sea,
se le ahoga, usted la cambia completamente. En el momento que no hay agua, el pez aprovecha y se muere. En cambio, usted siempre tiene que dejar un poco para que el pescado esté agachando. Usted lo ve al pescado cuando tiene poca agua y agacha la cabeza.
Sí, está apoyado.
Anda así agachando el melón.
Ahora dígame, yo lo ponía en una olla, en una cacerola.
El pescado se acostumbra al agua media viciadita, media no perfecta.
Pero, ¿cómo es? Entonces, cualquiera de nosotros.
Sí.
Si le ponemos toda agua nueva, prácticamente agua mineral, el pescado es un aburrimiento, no le sirve. Entonces hay que cambiar un 30-40%.
Lo que me han dicho es que si usted quiere peces tropicales, que son tan lindos.
Son los más lindos, ¿eh?
Claro, pero tiene que calentarle el agua.
Sí,
sí, hay un calentador.
Tiene que ser agüita caliente.
Sí, sí.
Y tiene que meter un calentador en el...
Sí, sí, calentador, listo, lo mete.
Ahora, por ahí que no se le vaya la mano, ¿eh? Porque hay gente que tiene el agua a punto de estallar el hervor.
Le bulle, vio
el salto. Está ahí que bruje.
Para mate la tiene casi.
Los pescados, por eso saltan los pescados. Saltan para afuera porque.
Están si
no,
que pela.
Quedan todos apucherados ahí.
No, ¿qué temperatura tiene el agua tropical?
Entre 24 y 26 grados.
¡Qué brecha tan corta!
No es nada.
Pero se pasa enseguida.
Entre 24, como mucho, 26 grados.
Muy breve.
Sí. Hay que poner plantas.
Sí.
A mí me gusta mucho el adorno del acuario. Poner, por ejemplo, un barco hundido.
Ah, el galeón. El tesoro abierto con las monedas de oro.
Piedras. Un tesoro abierto con monedas de oro,
baúl,
el señor.
Muy lindo.
¿Le puedo decir algo? Las plantas cumplen varias funciones. Primero, los peces no nacieron desde el principio de los tiempos en una pecera. Vienen de la naturaleza, ¿de acuerdo?
Sí,
¿estamos de acuerdo?
Claro,
sí.
De acuerdo.
Bueno, en la naturaleza que tienen plantas. ¿Las plantas para qué les sirven? Primero, para cobijarlos.
¿Se cobijan los peces?
Sí.
Claro, en vez de una no va a tener una cobija el pescado.
No, bueno.
Pero entonces usan las plantas como cobijas. No hay peces que se ponen así, meten incluso la cabeza.
Se mete entre las plantas y le queda la cabeza afuera nada más la noche.
No, no duermen ni... ¿Quién duerme con los ojos abiertos?
Y duermen con los ojos abiertos porque son desconfiados.
Y también sirven las plantas para el tema de la reproducción. Porque
¿cómo cuando... es la reproducción de los peces?
Y bueno, porque el pez, hay machos y hembras, ¿de acuerdo? Están divididos en machos y hembras.
¿Y usted cómo lo reconoce?
Bueno, el macho...
Actitud, ¿no?
No, a veces incluso corporalmente. El macho, generalmente en los peces el macho es más chiquito que la hembra. La hembra es más corpulenta,
ajá,
mandona, sí, de alguna manera, dominante.
Tiene más aletas.
Atletas, sí.
Y el macho más chiquitito, más vivaraz. Va por aquí, va por allá, va por acá, va para allá.
Ah, entiendo.
Y de repente están todas las hembras ya preñadas en el acuario.
Ajá.
Va por aquí, va por allá.
Claro.
Y la hembra es más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las plantas sirven de follaje para que vayan las hembras ya con los huevos y los depositan en las plantas.
Ah, si no, no saben dónde depositarlos.
Claro, y quedan a resguardo problema, de que los puedan comer otros peces.
¿Pero qué otros peces si están todos está en la pecera?
Sí, sí, pero ellos mismos se pueden comer sus mismos huevos.
Y
sí.
Ellos mismos creen que son otros peces.
Sí, claro.
Pero, es la crisis de identidad del pez.
Sí, pero...
Se cree que es otro y se come sus propios huevos.
Pero si le compramos...
Como el avestruz.
Desconoce
no, la avestruz es otra cosa.
Hasta la misma hembra que acaba de desovar, hace unos pocos centímetros en la pecera... Y ya se olvida completamente que fue ella la madre.
Así no se puede. Así no se puede. ¿Para qué le compra el alimento, vio el alimento de los peces?
Sí,
que
buenas
viene...
tardes. Buenas tardes. ¿Alimento para peces que tiene? Y otros peces, ¿no?
Son escamas.
Ah, de jamón lux, otra vez.
Que usted las arroja en la pecera. Ojo, porque el pez siempre come. No tiene el sentido de saciedad.
No, no tiene límite en la...
Sociedad.
No, saciedad.
Sí, sí, sociedad tampoco.
Tampoco. Si usted le tira todo el frasco, se lo come entero
se
y
lo come y explota. Es una...
Ah,
explota.
¿Cómo son? A mí una vez me explotó un pez que tenía.
Ajá.
Me había comprado un pez X.
Sí.
Bueno, tenía la pecera en la sala, ¿no es cierto? Y una noche, yo no tenía ganas que me molestara, ¿no? Porque veo cuando el pez que tiene hambre empieza a pedir.
Pero no, ¿cómo pide el pez, señor?
Empieza a golpear la cola contra la pecera de vidrio, pum, 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 no me deja dormir.
Ahí
está. Más, la agarré y le tiré 6 kilos de...
Pero ¿6 kilos?
De vasillo que tenía ahí para las gallinas.
Desborda el agua de la pecera.
Y por ahí estaba durmiendo, yo ignoraba ese detalle. Y por ahí siento ¡boom! Oh, le salté de la cama. Incluso agarré un revólver que tengo ahí. Porque cuidado conmigo, ¿no? Salí y la pecera hecha añicos.
Añicos, sí. Ah, añicos.
Y el pescado no estaba, se había... atomizado, está
claro, los ojos tirados.
Bueno, agarré, limpié todo y lo tiré.
No, porque no se había encariñado con el pez.
Sí, pero me había encariñado mientras existía el pez.
Bueno, pero
una vez explotado un pez, no es difícil encariñarse con los fragmentos sobrevinientes.
Bueno, pero no sé, queda cierta tristeza por la pérdida de la vida.
En la naturaleza hay un equilibrio ecológico, ¿de acuerdo? La naturaleza, hay un ecosistema. El pez tiene una cantidad regulada de alimento. El alimento escasea en la naturaleza. No tiene como cuando uno lo tiene en cautiverio que le puede dar toda la comida que quiere.
Y entonces que conviene darle poco. A
claro, el pescado.
Pero eso no es una cuestión.
No le eche nada, señor.
¿Cómo?
No le eche nada.
Pero ¿cómo que no le eche nada? Se le muere también de hambre.
Sí, bueno, no tiene que nada para
comer. Se le muere si le echa. No sé.
Pero eso,
lo único que le pido es que no tenga cuidado cuando deja, por ejemplo, un plato con sobras de comida que puede caer algo a la pecera.
Ah, no, yo tiro toda la pecera. Pues. No le compro comida para peces.
¿Y qué le tira?
¿Qué sé yo?
¿El guiso?
Sí.
¿Qué, si le sobra el guiso?
Los garrones, principalmente. Cuando estoy comiendo carne y agarro un garrón, pum, se lo tiro dentro de la pecera. Y el pescado se abalanza. Oye, lo que uno desprecia, otros lo reciben.
Es una roña eso, señor. Por eso están mal los peces en la pecera.
¿Le puedo decir algo que son distintas discusiones que se dan en el mundo de los peces? Punto uno, para la colectividad, por ejemplo, japonesa,
Sí.
El pez es algo sagrado.
¿Qué se comen el sushi? Sí. Es sagrado. Adoran, se lo comen cada dos minutos, se están comiendo uno.
Adoran el pescado, señor.
Sí, lo adoran. Curiosa forma de adorar.
Usted viene, por ejemplo, con un pescado en la mano que compró.
Sí.
Y se cruza con un contingente de turistas japoneses. Y los japoneses se prosternan ante el pescado. Y usted por ahí, digo, pero no vaya a creer que es por usted.
No.
No, es el pescado que usted lleva en la mano.
Es por la merluza.
Está con un sábalo al hombro, o con el bacalao de la emulsión de Sco, y los japoneses se prosternan. ¡Oh, el pescado!
¡Qué raro!
Es muy natural ver en distintos hogares en Japón que tengan peceras en las casas.
Es
considerado un elemento sagrado.
Indispensable para tener un pez.
Sí, bueno, sí, me imagino que sí.
Y el pez es sagrado y todos adoran al pez.
En cambio, por ejemplo, los italianos consideran que el pez...
Al contrario, se lo comen.
Bueno, no, sí, los japoneses también se lo comen.
Para los italianos el pez es sinónimo de que no va a haber bonanza económica en la casa. Mala suerte. No funciona el matrimonio cuando hay una pecera.
Sí. ¿Y es verdad todo eso?
Es verdad, en Italia es verdad. Pero... En Japón no.
Es como un pájaro de mal agüero, pero un pez.
¿Quién?
En
no,
este
un
claro.
pez de mal agüero.
Un pez de mal agüero.
Cuando alguien le regala en Italia un pez, a alguien quiere decir, te estoy deseando la peor de las suertes, a partir de ahora vas a tener...
No, incluso cuando vos te dejan un pez en la puerta de tu casa, chao.
¿Chao qué?
Chao, estoy saludando a un amigo.
Bueno, señor, estamos en un programa de radio, por favor. A ver si nos podemos concentrar. Ahora, ¿y los pescadores italianos tan famosos? Porque
sí, son muy famosos.
Son famosos.
Todos cantantes de ópera.
No, no son. ¿Pero qué me dice? Entonces que negocian la mala suerte de
no,
los demás.
No, porque están... cuando comemos, comemos y cuando...
Claro.
Ah, bueno.
Además, tener los peces en acuario.
Es muy endeble esa creencia, sí. No, discúlpeme, es muy endeble.
Pero no le estamos diciendo que usted se convierta.
No, le digo que me voy a convertir. Tampoco es una religión esto.
No,
sí.
Religión es la de los japoneses. ¿Cuántas veces se lo tenemos que
no,
decir?
No, pero...
Bien.
Ahora, dígame una pregunta le voy a hacer. Voy a comprar un pez al acuario, al comercio acuario, y lo tengo que trasladar hasta mi hogar, que queda en otro barrio.
Sí.
¿Cuánto tiempo tengo
para que
me viva el pez?
¿Sabe que conviene usted, le ata un anzuelo a la boca y lo lleva por el agüita del cordón de la vereda?
¡Como un perro!
Claro.
Pero ¿y cómo llega? ¿Todo lastimado?
No, aparte...
señor, ¿qué quiere?
Le damos una bolsita de nylon con un vaso de agua.
Claro, con
tiramos agua y el pez.
Nada, no aguanta nada el pez. Usted lo quiere envolver en un... o meter en el bolsillo y después lo resucita.
No, señor.
¿Le puedo pedir un favor? Porque acá hay una única limitación. No tiene que tener un pez de la especie beta. ¿De acuerdo?
¿Y cuál es el beta?
Perdón, beta. El alfa, el beta.
Pez luchador del Siam. Lo venden en todos lados. Le digo esto porque muchos no saben. El pez beta mata a todos los peces que le tira en el acuario. Es asesino serial.
¿Y para qué lo venden en el acuario?
Para que esté solo.
Se lleva no a la noche.
Sí, bueno.
¿Y por qué hace eso el pez beta?
Es resentido.
¿Qué le hicieron los otros pescados?
Camorrero, no le gusta, compartir.
Ah, no.
¿Cómo es el aspecto?
No puede ser.
Es muy lindo, muy vistoso, pero solamente puede vivir el sol.
O sea que en el mar impera la ley de la selva.
Sí,
a lo sumo puede ponerle una hembra que por supuesto no la mata.
¿No se la come?
No.
Primero,
no.
La hembra la acepta perfectamente por un tiempo. Después hay que retirarla.
Ah, mire usted. No, a mí me gusta en mi pecera, quiero poner cardúmenes que se formen.
¿Qué es el cardumen? Discúlpeme, ¿cómo es?
No, de muchos peces que van todos nadando a la par y hacen figuras.
Y se trata de un sustantivo colectivo.
Sí, señor. Y me gusta la pecera temática, el aireador.
Sí.
Que salga, vio que hay unos buzos, muñecos de buzos que larga las burbujitas.
Sí. ¿Y por qué no pone un cuñado de buzo?
Sí.
Y que le salga la burbuja del cuñado.
Bueno, pero hay que diseñarlo. Bueno, el buzo puede ser un cuñado.
Le digo una cosa, hay gente que está criando peces del Amazonas, muchos de ellos son, lo digo sin eufemismo, pirañas. Ah, bueno, lo digo, sí, directamente. Piraña.
Sí, piraña.
Y
sí,
están criando en la pecera piraña, lo cual es un peligro porque la piraña come carne.
¿Y qué le da? Ahí sí le da la milanesa.
Que sobra de, claro. Por ejemplo, medio chorizo. Sí. Sí. Ya, ya como desaparece ni el piolín. Sí.
Pero la piraña.
Por ahí está el dueño de casa, está ahí hablando con otro y gesticula, y la piraña va siguiendo los movimientos de la mano, pero no sabe cómo.
Sí. A un muchacho.
Se hace ese relame.
A un muchacho le comió dos dedos.
¿Pero qué? También anduvo metiendo los dedos.
Dos dedos le comió.
¿Cómo
muchacho, va? Muchacho, usted lo conoce, el pata chancho.
Fue así, lo de pata la mano. Gran amigo, no sabía que este, por curioso, por andar molestando la PC.
No, son dos dedos le comió.
Sí, me lo dijo.
Él estaba jugando a la baraja.
Sí.
Y por él le tocaba repartir ahí. Sí. A él.
Sí.
Y entonces se fue a mojar los dedos en la PC para repartir. cuando lo sacó, no podía repartir igual.
No, piraña se vuelve loca. La piraña se vuelve loca. Con la carne humana es locura.
Ah, la carne humana. Cuando come un poco de carne humana...
Se ceba.
No, se ceba.
Y quiere más y más. No, es peligroso. Además, no es linda de aspecto la piraña.
No, que tiene... y es muy ágil. Es como una moneda gigante, plateada.
Sí.
Y tiene una agilidad tremenda. Puede llegar a salir del agua con un pequeño salto y retornar.
Sí, pero afuera te quiero ver.
Ah, afuera él es viva dentro del agua, pero afuera.
Sí, afuera.
Sí, afuera yo a veces la miro.
Afuera es un perro.
Yo compro piraña y la saco del agua. Y me paro así delante de ella y le digo...
Pero qué cruel, señor.
A ver, ¿cuál es la especie que predomina en este mundo?
¿Por qué no se va a hacer el cocorito a la selva con un tigre, con algo más...
¿por qué?
Más desafiante. Le dice, a ver, ¿cuál es la especie que...
No, pero la piraña es fea, sí, es fea.
La piraña es fea, tiene unos dientes, más dientes que pescado. Y él anda por el Amazonas. Si usted...
¿Cuáles son peces, por ejemplo, buenas tardes? Sí. Peces así amables, en verde.
No, ¿cómo en verde? No es una prenda de vestir el pez.
Si no quiere cuidarlo, quiere algo bien rústico, yo le puedo ofrecer una carpa.
Ah, una carpa. Yo antes iba mucho en carpa.
Una carpa, un pescado, carpa.
Una vez fuimos al Parque Pereira Iraola y tuvimos como 3 horas.
¿3 horas? Bueno,
nos
no metimos
en la carpa y después salimos y nos volvimos.
No, el señor le está hablando de los peces.
El pez koi. Carpa. Koi.
¿El koi se llama?
El que está en el jardín japonés, que son como unos matungos así de colores. Eso no...
¿Cuánto pesa un pescado de eso?
No, ese puede llegar a pesar 10 kilos. Es rústico.
Pero 10 kilos no me entra en la pecera, tengo una pecera chiquita enrollada.
Bueno, pero una pecera chiquita es una crueldad.
Y bueno,
hay peces que están, son más grandes que la pecera.
Sí. Y bueno, no, más grandes no, pero
bueno,
le cuesta desplazarse.
Tengo que cerrar. ¿Qué quiere llevar?
Y deme, ¿qué se vende? ¿Por kilo o por unidad?
¿Por kilo?
No, por...
Algunos peces por unidad, otros por kilo. Estos pececillos,
sí,
acá... Eso es...
Esto es una vieja.
Pero y me cuenta el agua en
Esto es una vieja, mi tía.
No. Señor, una vieja del agua. Ah. Es para limpiar el fondo de la PC.
Ah, la vieja del agua hay que tenerla, sí, sí, para limpiar. Y el limpiavidrio, sí, ese, claro, que va también... ese también, sí, hay que tenerlo todo. ¿Por qué no me hace un surtido? Unos...
Sí.
3 kilos de peces, porque...
Ahí está, 3 kilos, sí, lo sé.
¿Tres kilos? Sí, pero es un poco... Cuidado, ¿no? Que...
Tome, vaya probando.
No, señor. Bueno, ¿todos estos?
A ver, 3 kilos.
Ah, ¿pero me lo pesa con el agua?
Sí, sí, espere que se lo sacude un poco. Este se lo doy de yapa.
Bueno, muy amable, ¿eh?
¿Qué más?
Y por el momento nada más, ya tengo la pecera.
¿No quiere llevar algún pez así, más como guardián?
¿Hay peces guardianes?
Sí,
sí.
Pero si están adentro de la pecera.
El pez de policía.
Sí. Usted del cogote le cuelga una campanilla.
Ah, y que la agita, pero no suena en el agua la campanilla.
No solo no suena en el agua, sino que se le sale porque el pez no tiene cogote.
Pensé que se lo estaba pegando con alguna sustancia.
Sí, claro. Se despegan con el agua, señor.
También. Bueno, entonces, ¿para qué me ofrece la campanilla?
El sábalo es guardián, de por sí. De por sí, porque siempre está mirando. Sí, bien, ¿eh?
Sí, mira, pero no...
¿Y sabe qué? Se inmola.
¿Se inmola?
Este pez se inmola. Cuando ve que vienen ladrones, vuelca la pecera. Se tira así por el costado, vuelca la pecera, se cae la pecera, estrépito, usted se despierta, agarra el 6 luces... Ya le queda todo.
No sé, me parece un poco...
O llama a la policía, ay, qué sé yo.
Y después el pez ya no puede volver a vivir ahí.
No, señor, porque nadie no tiene... puede volver a vivir.
No, digo, quizás llega tiempo.
El que se inmola, se inmola. Es un viejo dicho japonés.
¿Cuánto? El pez fuera del agua, ¿cuánto le dura?
No,
un minuto.
Puede durar 10 segundos.
No, no puede ser.
Dos minutos.
Pero usted me está hablando... No, pero ¿en qué? ¿Usted sabe del tema?
No,
por ejemplo. Ah, bueno, entonces me está diciendo una hora, dos minutos. Bueno, me voy porque se me están muriendo ya los que compré.
Sí, claro, claro.
¿Quiere llevar una anguila eléctrica? Es espectacular,
La receta es inglesa. 110 volts.
Bueno, la verdad es que es algo interesante.
Es espectacular.
¿Te la enchufa?
¿A dónde la enchufa, señor?
Ella no, misma genera...
enchufa cosas a ella.
A ella, carga el celular, todo.
¿Esto carga de verdad?
Sí, ella tiene electricidad.
Mire, ¿no ves? El arco voltaico.
Sí.
¿Qué hace? Sí, bueno, pero entonces deme varias de estas.
¿Negativa o positiva?
¿Qué es corriente continua esto? ¿Qué
no vale, distinta según los países.
Ah, bueno. Demos surtido de eso también.
Mire, esta es la Argentina.
Pero no prende. ¿Es eléctrica?
Sí, es muy buena, pero hace 2 años que no le hacemos nada.
Ajá.
Entonces no anda.
Ah, bueno, no, pero es una anguila común de río.
De 220, sí, de 220.
Bueno.
Bueno, envolvemos todo.
Bueno, todo en la bolsita, póngame con el agua. Gracias.
Tome, este bagrecito.
Ese es el de Yapa.
De Yapa se lo damos, ¿eh?
Bueno, muy amable.
¿Una lombriz?
¿Pero lombriz para qué?
Para pescar.
No, pero señor, yo no me voy a poner a pescar desde mi propia pecera.
Y sí, hay gente que le gusta mucho la pesca, pero no viajar.
Sí.
Entonces compra los pescados y los pesca ella misma en sus propias lombrices.
Bien. No, le agradezco, lombriz no voy a llevar, me llevo los peces.
Sí, le digo que tengo esta en la mano y no sé qué.
Y bueno, no, guárdela. Guárdela. Désela a su compañero a ver si la quiere.
Guárdame esto.
Bueno, muy bien.
Bueno, me voy, que es tarde, hay gente...
163 con 2.
¿263?
963.
¿963?
Con 2 centavos.
Pero
y sí, por favor, si tenés justo, que no tengo nada.
Si podés pagar con cambio, te vamos a agradecer. Sí. No tenemos nada de cambio.
Pero si son pescados.
Todo el cambio se llevaron hoy.
No, bueno, tengo 1000 pesos.
Acá es bastante cambio. Está la Fontana di Trevi.
Sí.
Que la gente tira monedas. Es una tradición que hay que tirar una moneda si uno quiere volver a Roma.
Sí.
Y vienen a cambiar acá. Sí. Viene, dice, moneda de 20 monedas de 5 centavos. Viene
para la Fontana.
Sacan todo el cambio.
Y bueno, señor, pero lo hubiera pensado eso.
Hay, nadie,
o dígale
que no tira billete de 10 euros. Tiran todo moneda de 5 guitas.
Bueno, yo voy a tirar los peces a la Fontana.
Ahí está, tíralo.
Voy a tirar los peces ahí. Tíralos. A ver si vuelvo.
Un gesto, una suelta de peces.
Si vuelvo a Roma. Claro, sin embargo, me habían dicho que los peces aquí en Roma eran de mala suerte.
Por eso los tiro. Sí.
Pausa.
En Gente, edición exclusiva Martín Fierro, la más glamorosa de la red carpet y los looks de las celebrities. Suárez Siciliani, la pareja más premiada de la noche. El elenco de farsantes se fue de after para celebrar el oro. Pampita y Vicuña en la dulce espera. Viene una nena. Además, una cobertura especial del nuevo título de River. A solas con Cabenagui nos confiesa, entre esta camiseta y yo pasa algo especial. Y de regalo, un póster doble del campeón. Gente.
A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli.
Esta semana en Para Ti, las recetas de la abuela vuelven a ser tendencia. Regresa a los sabores de la infancia. Lucía Celasco, la nieta de la diva, hizo su debut como diseñadora y llegó a nuestra tapa. Además, mini tendencia. Te mostramos toda la moda y novedades en un especial para chicos. Y te damos 10 claves para explotar tu lado creativo y potenciar lo que haces. Ya salió. Para Ti.
Editorial Planeta presenta la edición aniversario de los mitos de la historia argentina, volumen 1. A 10 años de su publicación, Felipe Piña nos demuestra que la historia es la clave para entender nuestro presente. Los mitos de la historia argentina 1, de Felipe Piña. El libro que cambió la historia en todas las librerías del país.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Baiocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Del Plata. Hemos vuelto aquí hoy, estamos en vivo. ¿Y hay algún mensaje?
Muy bien, Alejandro, si los zombies se avivan de que son tales al tocar sal, entonces en ciudades como Nueva York, donde arrojan sal en las calles para derretir la nieve, están todos los propietarios desesperados.
Efectivamente, no hay peor cosa que un zombie consciente de su condición.
Aquí está, le mando un saludo, Verónica Sassaroli, defensora de zombies explotados, dice.
Muy bien. ¿A dónde estás, Verónica? Hola. ¿Y esas personas que están con usted son...?
Aquí le hacen la canción de, le piden la canción de Superman en italiano y en tarantela.
No, en tarantela no. Puede ser, a ver. El poema y la canción.
Sí, eso para el sordo.
Bueno.
Todavía no,
y bueno, llamemos al sordo.
Llame al sordo Gansé.
A ver, un momentito.
Y ya llega. Y
ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
Sordo.
Arnaldo. Nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Marlene Caco Dolina y su babosa, y el licenciado gerente académico Ale Dolina.
Y le pedían el poema y la canción.
¿Qué es esto?
No la tenemos, no la tenemos.
Bueno, no sé de qué me habla.
All of Me, bueno, una cantidad de temas.
All of Me.
Ya lo vamos a sacar, All of Me.
Bueno, ¿y qué?
You are gonna lose that girl, please.
Yeah. ¿Va a tocar la percusión usted?
Dos, tres.
You're gonna lose that girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, you're gonna lose that girl.
If you don't take her out tonight, she's gonna change her
she's
mind.
Treat her right, must
Maestro, para Magda y Damián le piden La Mariposa.
¿Quiere cantar?
¿Quién es?
Tiene muy lindo color la mariposa liviana. Canciones suaves, dulce gorjeo las aves. Yo solo tengo amargura. Entre su la aurora tiene mil encantos presos, dulzura tiene los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su ternura. La noche tiene grandeza que en sus crespones estampa. Lindura tiene la pampa.
Maestro, Angelina pide She.
Bueno,
ok. ¿Estamos?
Sí.
Arrancamos.
She may be the face I can forget, the trace of pleasure or regret. Maybe the treasure of the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty of the beast, maybe the farm and all the fields. May turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Seems so happy in my cry was eyes of pride. I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last. May come to me from shadows of the past that I remember till the day. Make them all my souvenirs. The way she goes, I can.
Bueno, maestro, aquí también le pedían La Amanecida. Eso con el trío mucho. También, ¿no?
A ver. ¿Cómo le empieza usted?
Justamente ahí no.
Nos vamos bebiendo el día y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expandió horizonte y acerca la mañana a mi boca labios carne de cobre y acerca la mañana a mi boca labios carne de cobre. Voy tentando una clara sobre el vacío del sol
y esta samba que canta y te nombra
me llora entre las manos y esta samba que canta y te nombra tiene un grito en el final.
Maestro. Siempre la primera.
A ver, ¿trajo la trompeta usted?
Traje la trompeta, sí, piden alguna de Bob Marley vía Twitter. Piden Nature Boy, un tema, sí, un tema, un clásico.
Hacemos sí, primero una de Marley.
Sí, ¿cuál? Hacemos una de Marley primero y después tocamos la trompeta.
¿Sí?
¿De Marley?
Ahí está.
Dale. Bueno, ¿cuál pasaremos un poco.
¿Va con percusión?
Sí.
¿Cuál hacemos?
One Love.
Bueno.
Va.
Está entusiasta.
Ah, cuente. Dos. Un, dos, tres y...
together and feel alright.
A él le habían mandado la letra a ustedes. ¿La van a hacer?
Sí, vamos. ¿La hacemos la de
Nat King Cole? Estamos ensayando una canción de Nat King Cole. Sí. A ver si me sale. Vamos. A ver. La hacemos con... Por ahí. Si te quiere, Ale. Es en re menor.
Sí.
Muchacho natural. Este es fácil.
There was a boy, a very strange and hearted boy. They say we wander very far, very far, over land and sea. A little shy and sad, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Ya llega el tiempo del show aquí por Radio del Plata, sigue la buena música y nos vamos. Les recordamos que a la gente de Santo Tomé va a estar Cabernet ahí el domingo, ¿verdad?
El domingo 18 horas en el Centro Cultural 12 de septiembre.
Ah, 18 horas.
Sí, 18
muy temprano. Atención, Santo Tomé.
¿Qué estuvieron diciendo?
Todo lo contrario.
Todo lo contrario. No, creo que dijimos 21 horas.
No, pero 21 horas ya está el tipo baldeando.
Eso sí, es de Biorlegui.
No.
Biorlegui canta en Gualeguay. Atención, Bugarín.
Déjeme ampliar un poco lo de Santo Tomé.
Sí, social, 21 horas. Usted.
Ah, no, lo de Santo Tomé es a las 18 horas. Igual hay otros grupos antes. Ajá. Y después nosotros.
Bueno,
nada más quería decir eso.
Domingo. Ah, bueno, queremos que lo ampliar.
Es esto.
El domingo, el 25 de
patria,
de mayo.
Señor. Sí, señor.
No me hable encima porque estoy diciendo la fecha.
Se amplió.
¿Puedo ampliar?
¿Cómo?
Sí, puede ampliar.
Domingo 25 de mayo.
Muy bien.
Vamos. Thank you.
para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 5 minutos, temperatura en Buenos Aires 9 grados 6 décimas, humedad 94%. Las prepagas pueden subir las cuotas, las empresas podrán incrementar el 9% a partir de junio. La suba no podrá ser implementada sin una notificación a los afiliados con 30 días de anticipación. No funciona la barrera del paso a nivel de Flores en el ferrocarril Sarmiento. El inconveniente se debe a las obras de señalamiento que contemplan la detención automática de los trenes. El 29 de mayo habrá paro bancario. El gremio realizará la medida de fuerza en repudio a la represión policial sufrida por sus afiliados en Tucumán la semana pasada. Nacional B, Huracán, le ganó 2-1 a Douglas High y alcanzó la línea de Independiente para seguir en la pelea por el tercer ascenso. El Globo había empezado perdiendo, pero luego lo dio vuelta con goles de Caruso y Espinosa. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 6 décimas, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoc.